la mañana de este jueves 13 de julio. Y ya pasaron algunos días de la inauguración del gasoducto, presidente Néstor Kirchner, pero siempre está bueno seguir aprendiendo un poquito más de qué se trata, de por qué es una obra, una mega obra,
sí,
tan importante para nuestro país y para nuestra provincia. Es por eso que ahora vamos a escuchar la opinión de Víctor Bronstein. Él es especialista en energía y titular del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Muy amablemente nos atendió hoy para charlar un rato sobre el gasoducto. Buen día, Víctor. Te saludamos Facundo Baraiver y Tamara Rodman desde Radio Nacional Santa Rosa.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, muchas gracias por atendernos principalmente. Y en primer lugar, preguntarte, obviamente, ¿qué te parece esta obra del gasoducto?
Bueno, obviamente era una obra muy importante, una obra necesaria, ¿no? Que nos abre una nueva perspectiva para el desarrollo del país, porque tiene que ver con el desarrollo energético, y la energía es la base del funcionamiento de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, últimamente Argentina tenía, desde hace varios años, un problema de déficit energético, que teníamos que importar fundamentalmente gas, ¿no? Sí. Y entonces, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, que comienza en 2012 con la recuperación de YPF, porque eso es un poco lo que a veces no se tiene en cuenta. Gasoducto es una obra para transportar gas. Entonces, para eso hay que tener gas. Entonces, el gasoducto es como una consecuencia de la recuperación de YPF, que permitió el desarrollo de Vaca Muerta, que es donde hay mucho gas, donde hay muchos recursos de gas, y a partir de la recuperación de YPF se logró desarrollar y empezar a aumentar la producción. Entonces ahora Argentina tiene una capacidad de producción suficiente como para autoabastecerse, no necesitar importar más, e incluso llegar a exportar gas. Pero para eso hace falta transportar ese gas desde donde se produce a los centros de consumo. Y ese es el sentido de esta obra, ¿no?
Claro. ¿Y estuviste durante la inauguración?
Sí.
¿Y cómo se vivió ese momento ahí?
Y fue un momento, sí, con emocionante, porque fue, la concreción de un logro. Porque además de la construcción del gasoducto en sí mismo, se hizo en tiempo récord, todo un trabajo coordinado entre ENARSA, que es la empresa estatal dueña del gasoducto, y las empresas contratistas para alcanzar esta obra, ¿no?
Sí.
Y para terminar con esta obra en tiempo y forma.
Uh-huh. ¿Y los trabajadores y trabajadoras que estuvieron en el lugar, cómo se los veía también?
Bueno, obviamente, ahí hubo dos momentos, porque ahí ya no, cuando fue la inauguración había trabajadores, y fundamentalmente lo que sería el último tramo, porque la obra se dividió en tres tramos, entonces estaban los trabajadores del último tramo que participaron, me pareció muy bien, estaban dentro de la carpa donde se hizo la inauguración, donde se hizo los discursos, porque evidentemente los trabajadores fueron parte muy importante, porque tomaron un compromiso muy grande con la obra, ¿no? Es decir, trabajaron a un ritmo donde durante varias semanas no iban a ver a su familia, sino que estaban trabajando en la obra, hicieron un régimen varias semanas trabajando de 14x7 y una semana descansando, ¿no? Sí. Se optimizó todo eso y fue algo importante para poder conseguir este resultado, ¿no?
Víctor, se habla mucho de las potencialidades que encierra el gasoducto, ¿no? En cuanto a la producción de gas, a esto de exportar, de dejar de gastar plata, en importar, pero ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas que tendrían en la gente de a pie, suponete, la puesta en funcionamiento de este gasoducto? ¿Cómo lo podríamos notar en la cotidianidad?
Bueno, por ahí uno no lo nota directamente, porque no es que en nuestro país falte gas. El gas que no tenemos se importa.
Sí.
Entonces lo que se va a notar es en la mejora, a nivel económico, incluso en, también en el tema tarifario se puede llegar a notar, sí. ¿No? Porque por un lado, ya este año nos vamos a ahorrar como 2.000 millones de dólares de importación, ¿no? Entonces, por un lado, tiene una consecuencia importante sobre algo que en general en nuestro país falta, que son los dólares.
Sí.
Y el año que viene seguramente nos vamos a ahorrar 4.000 millones. Pero además, el gas de Vaca Muerta es un gas mucho más barato que el gas que se compra que se importa. Por ejemplo, el gas de Vaca Muerta es un gas que cuesta alrededor de $4, $4.50 el millón de BTU, que es la medida de energía que se utiliza para comerciar el gas. Y en cambio el gas importado, este año se llegó a pagar $20 el millón de BTU, ahora bajó, está a 15, pero es decir, es un gas mucho más caro y que depende de situaciones internacionales, nos quita lo que se llama la soberanía energética, ¿no? Es decir, estamos dependiendo de situaciones que ocurren en el mundo y que nos impactan. Por ejemplo, en el tema del gas, impactó mucho la guerra entre Rusia y Ucrania, que hizo aumentar mucho el precio. Entonces, nos da una situación de debilidad. Entonces, comprar gas más barato lo que permite es, además del uso del gas, el 60% de la energía eléctrica que consumimos en Argentina se proviene de centrales térmicas que utilizan gas como fuente energética, como combustible. Entonces, al bajar el precio del gas, eso hace que baje el costo de la generación eléctrica.
Sí. ¿No? ¿Y las tarifas? Ponele, ¿se puede esperar o eso depende de otra?
Claro, eso podría, porque las tarifas están subsidiadas. Por lo menos en lo inmediato lo que va a bajar es que va a tener un beneficio fiscal,
claro.
Va a bajar los subsidios.
Sí, claro. Para la o sea, el Estado no, va a, tener, para el Estado, no claro. va a tener que poner tanta plata, está bien.
Claro, entonces eso es muy bueno porque, bueno, mejora la macroeconomía, ¿no? Entonces vamos a gastar menos dólares, vamos a tener menos costo fiscal. Entonces realmente es una obra fundamental, por eso ahora algunos critican, es decir, siendo que no se hizo, cuestiones ridículas, que no sabe a veces la oposición cómo justificar que ellos no hicieron el gasoducto, porque este gasoducto estaba planificado para hacer desde el gobierno anterior, pero en realidad utilizaron o intentaron hacerlo con una metodología que le fracasó porque era de un proyecto que se llamaba Participación Público-Privada, que requería financiamiento del exterior y, bueno, también era una manera de dejar en el mercado algo que a veces es responsabilidad del Estado, ¿no? Las obras de infraestructura son estratégicas y ahí es donde hace falta que el Estado tome la decisión de hacerlas. Entonces, ahí se intentó hacer desde otra concepción, entonces y eso fue un fracaso, ¿no? Porque nos hubiera venido bien, así para Argentina, sacando el gobierno que esté, para Argentina hubiera sido muy necesario, hubiera venido muy bien que este gasoducto se hubiera hecho en el 2017, ¿no? Pero se lo planificó mal. Y en realidad, lo que muestra este gasoducto también, que no es solo una obra de ingeniería, sino que también refleja una concepción en cuanto a qué modelo de país queremos, ¿no? Es decir, cuál es el rol del Estado en el desarrollo de las obras, ¿no?
Sí. Y en base a eso, más allá del ahorro en macroeconomía, pero pensando en la gente de a pie, digamos, todos los que habitamos, todas las personas del país van a poder tener gas con este gasoducto, ¿qué falta para eso? Entendiendo de que ya es de por sí Añelo, que es donde está Vaca Muerta, la gente no tiene gas, por ejemplo.
Bueno, sí, da bueno porque, digamos, ahí, va a facilitar eso, va a hacer falta otras obras. Porque este gasoducto une Neuquén con la provincia de Buenos Aires, bueno, pasa por La Pampa, ¿no?, obviamente, pero ahí se conecta con el sistema que se llama el sistema TGS, que va para el área, para el lado de Bahía Blanca, para el área metropolitana, es decir, pero para que toda la gente tenga gas, bueno, por un lado, está ahí la zona en Argentina donde todavía no llega el gas, es la zona del NEA, digamos, algunas provincias como Corrientes y Misiones, fundamentalmente. Entonces, ahí en el sistema de gas uno tiene, por un lado, gasoductos troncales y después tiene gasoductos de distribución, donde se distribuyen las ciudades. Entonces, esta forma parte de las obras troncales. Entonces, el problema de Danielo, que ahí, digamos, claro, ahí producen el gas, pero ahí no es que falta un gasoducto troncal, hay que hacer redes de gas.
Claro.
Y eso lleva tiempo, a veces es costoso, a veces lleva tiempo, hay que hacer la ecuación de cuántos habitantes hay, digamos, hay que analizarlo bien. Sí, a veces ocurre esas cosas, parecen paradojales, ¿no?
Claro.
El lugar donde se produce gas no tengan gas.
Claro. ¿Y eso de quién es responsabilidad, digamos, la creación de esas obras? ¿De las empresas privadas, de los concesionarios o del Estado, Víctor?
Y mira, no conozco bien el caso en Neuquén, de quién es, porque son distribuidas, las distribuidas de gas, ahí... La decisión de tomar las obras, digamos, de hacer las redes, en general es una combinación, ¿no?
Sí.
Entre las distribuidoras, que son privadas, en las distintas sectores del país, ahí supongo en La Pampa de Stacamusi.
Claro, Stacamusi, y funcionan así, sí, cuando, digamos, ha habido nuevas obras, es un acuerdo entre el gobierno o el Estado y la empresa.
Y la empresa distribuidora.
Claro, claro.
Por eso, y participa en Argas, que es el ente regulador.
Sí,
¿no? Que es el
control.
Entonces a veces tienen que darse ciertas situaciones, porque hay, más allá de, esta es una tensión permanente en la cuestión energética, que por un lado, la energía es un derecho, sí, todos tendríamos que tener acceso a la energía, pero por otro lado también hay una cuestión económica que hay
que tener
en cuenta. Entonces, es decir, por una población a veces de pocos habitantes, a ver si es rentable eso. Entonces ahí se produce esa tensión y ahí es donde, bueno, un poco el Estado tiene que ser el árbitro, ¿no?
Claro, claro. Bueno, mencionabas también el ahorro que permite el gasoducto, la obra de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo crees que ese ahorro debería distribuirse en el país? ¿Haciendo más obras de energía, en viviendas, en salud, educación? ¿Cómo pensás que se debería invertir eso?
No soy responsable de economía. Hoy el país evidentemente tiene falta de dólares, les cuesta. En realidad los dólares hacen falta para que funcione la economía, porque mucha de la industria tiene insumos importados y ahora hay ciertos sectores que están con problemas de producción por la falta de dólares que hay. Entonces eso va a ayudar va a ayudar a todo el sistema productivo, porque el Estado es el que va a tener más dólares para poder vender y satisfacer la demanda del sistema productivo, ¿no? Y si no es que los dólares uno los reparte, pero
claro.
Este es un error de este año, el año que viene va a ser mayor y la perspectiva va a ser todavía mucho mejor, porque la perspectiva es que podamos exportar gas, y no solo gas, porque ahora se está hablando del gas porque por el tema del gasoducto y por la importancia y la trascendencia que tuvo, pero en realidad Argentina en pocos años va a empezar a exportar de manera fuerte petróleo, porque justamente en Vaca Muerta uno produce petróleo y gas. Incluso el petróleo en el corto plazo es más fácil o más sencillo exportarlo. Entonces, con las exportaciones de petróleo y gas, Argentina en pocos años puede llegar a recibir alrededor de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Entonces es como un elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país. Es decir, hay que apostar a esta oportunidad que tenemos de tener Vaca Muerta, de haberla desarrollado, y aprovechar estas décadas que donde todavía se va a usar gas y petróleo, porque todavía más allá de la transición energética en la cual el mundo está inmerso, todavía van a pasar varias décadas sin poder reemplazar al petróleo y al gas, ¿no?
Víctor, estamos hablando con Víctor Bronstein, que es especialista en energía y titular del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, sobre las implicancias que tiene el gasoducto Néstor Kirchner, como para seguir entendiendo un poco de este tema. Te pregunto por, seguramente tendrás una opinión o sabrás un poco más que digamos, con el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es tan así cuando se piensa en este tipo de obras, por ejemplo, la presión, la incidencia del fondo puede ser tal como la describen, por ejemplo, como la ha descrito el gobierno, es decir, retranca para que no se haga una obra así? ¿Esto funciona así?
Bueno, digamos, lo que no soy un especialista en el fondo, pero lo que sí muestra es realmente la falta de capacidad técnica de muchos de los que trabajan en el fondo, una mirada muy corta desde el punto de vista económico, fiscal, ¿no? Porque en realidad con lo que pasó con el gasoducto es que el fondo se oponía porque decía que no había que gastar, digamos, justamente por un tema fiscal, que no había que gastar dólares en el, digamos, y recursos en el gasoducto, sin tener en cuenta, por eso es una mirada muy corta, porque lo que se gastó en el gasoducto se va a recuperar rápidamente, ya en dos, es decir,
va a tener dólares para pagarle el fondo.
El gasoducto gastó alrededor de 2.000 millones de dólares, en esta etapa 2.000, un poco más de 2.000 millones, 2.000, 2.500 millones de dólares. Ya este año no vamos a ahorrar 2.000 millones de dólares, así que ya este año casi recuperamos los dólares que gastamos en el gasoducto. Entonces, esa es una mirada muy corta, parcial, que tiene el Fondo Monetario y que justamente es lo que habitualmente tiene, por eso siempre se plantea de no entrar, no tener el fondo adentro, porque el fondo tiene esa concepción económica que, bueno, obviamente yo considero que es absolutamente equivocada, errónea, ¿no? Que llamativamente marca que son, es como una burocracia que vive en una burbuja y no entiende lo que pasa en cada país, es como que tienen una receta y la quieren aplicar independientemente de lo que necesite cada país, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en realidad es una muestra más de que fue un error haber traído al fondo, ¿no?, a nuestro país otra vez.
¿Qué te parece? Bueno, y desde tu visión de especialista, digamos, ¿el gasoducto ya está en funcionamiento? Es decir, ¿no falta absolutamente nada como para que empiece a brindar los beneficios que se dice va a brindar?
Bueno, hay algunas etapas, porque en la etapa actual el gasoducto va a tener capacidad de transportar 11 millones de metros cúbicos, ¿no? Va a traer desde Neuquén acá. Ahora se están haciendo otras obras complementarias, que son lo que se llaman plantas compresoras para aumentar la presión en el gasoducto, y entonces eso aumenta la capacidad. Entonces, ya en unos meses, cuando las plantas compresoras estén en funcionamiento, se va a pasar de 11 millones de metros cúbicos a 21 millones de metros cúbicos. Ya casi se va a duplicar la capacidad del gasoducto. Y hay otras obras que hay que hacer, que es una etapa 2, que es la realización de que va de Saliqueló, donde se llegó ahora el gasoducto, hasta San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe, que cuando se haga ese gasoducto, que ese gasoducto se va a licitar en poco tiempo y se construirá durante el año que viene, ¿no? Se va a poder aumentar esa capacidad de 21 millones a 39 millones, ¿no? Entonces, hay que seguir creciendo, y hay otras obras que hay que hacer también, que fueron anunciadas durante la inauguración, anunció el Ministro de Economía, que es la reversión del gasoducto norte, ¿no?, que es el gasoducto que trae gas de Bolivia, pero el problema que hay es que ahora que tiene Argentina es que Bolivia se está quedando sin gas, está disminuyendo mucho la producción y no nos está mandando gas. Entonces lo que se va a hacer es cambiar el sentido al gasoducto norte, que va por las provincias del NOA, ¿no?, desde Salta, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, ¿no? Es decir, entonces en vez de traer gas de Bolivia, se va a enviar gas de Vaca Muerta hacia el norte.
Eso de el cambiar el sentido, Víctor, ¿es alguna obra? No, o sea,
es una obra. También. No son grandes obras, sí, porque hay que cambiar digamos, como que las plantas compresoras empujan el gas, entonces uno tiene que cambiarle el sentido a la.
Está bien.
No son obras, no es hacer un nuevo gasoducto, el caño es el mismo, pero uno tiene que cambiar algunas válvulas, algunas elementos, obviamente hay que invertir las, el, funcionamiento de las plantas compresoras, ¿no?
Sí.
Entonces, son obras, no es una obra como hacer un gasoducto.
Claro, claro, está bien.
No, es una obra que se hace en algunos meses, ¿no?
Y las plantas, estas plantas que decías vos, van a aumentar la capacidad de traslado de las compresoras, digo, del traslado del gasoducto.
Claro, cuando uno con plata, bueno, hay un límite, tampoco puedo.
Sí, vale.
Tiene un límite, porque es un límite, el gasoducto tiene una capacidad de trasladar, pero cuando uno aumenta la presión, sí, son plantas que pues, se llaman compresoras, le aumenta la presión, es decir, como que viaja más rápido.
Exacto. ¿Y qué implicancias tiene eso, por ejemplo, en la práctica? O sea, llega a más lugares.
Permite que el gasoducto, el mismo, sí, caño, transporte más volumen gas. De gas.
Entonces, por ahí no se produce eso que se suele producir a veces en invierno, suponete, cuando vemos como noticias, tal vez, que ahora ya no tanto, pero en algunos años cuando cortaban los suministros de las estaciones de servicio, por, sí, ejemplo, que brindaban gas porque no había gas en la red, eso no pasaría si se logra aumentar la capacidad de traslado, ¿es así?
Claro, eso porque justamente el gas, porque un tema del gas es, sí, que una característica del gas en nuestro país, se da en casi todos los países, pero en nuestro país también ocurre, es que el gas tiene un consumo estacional, es decir, se consume mucho más, sí, en invierno que en verano. Así, más o menos en verano en Argentina se consume alrededor de 130, 135 millones de metros cúbicos por día, y en invierno entre 160 y 170 millones de metros, sí, cúbicos por día. Entonces, en invierno a veces se produce falta falta de gas, entonces ahí hay que interrumpir algunos servicios, ¿no?
Está bien.
Porque hay lo que se llama una demanda prioritaria, que son los hogares, ¿no?
Claro. Bueno, y aprovechamos justamente que te tenemos acá en la radio y que estuviste el día de la inauguración, porque después de eso salieron un montón de imágenes, fake news, diciendo de que estaba cortado el gasoducto, que no estaba terminado, dependiendo, ¿no?, la imagen que se compartía, que parecía que habían abierto una válvula que no era, que qué sé yo, digo, contanos un poquito como para desmentir este tipo de fake news, de qué es lo que se veía en la imagen.
No, bueno, lo que se veía en la imagen, sí, porque primero que una de las imágenes que circuló estaba como recortada, no se, sí, veía que todo el caño, entonces se veía un pedazo de tramo. Y ese caño que no llega a ningún lado que se vea, una cuestión técnica llamada la trampa de scraper, que se utiliza para que ahí se depositan suciedades o residuos, etcétera. Es una, es como se construye el gasoducto. Y es cierto que la válvula que se abrió era una válvula un poco simbólica, porque, claro, es como también cuando se inaugura un barco que tiran. Es decir, claro,
no van a ser Alberto y Cristina quien abran eso, el gasoducto. Habla,
no, porque el tema de seguridad, ¿no?
Claro, claro.
El gas está a presión, no es sencillo. No puedes exponer al presidente, a la vicepresidenta, a un posible accidente, ¿no? Es decir, no ocurre, pero estás trabajando con...
Sí, tiene que ser gente especializada.
Claro. Tiene que ser gente especializada con ropa de trabajo, cascos,
sí,
decir, protección, ¿no? Es decir, no es que se hace así como salió en la foto. Eso se hace, es cierto, se hace para la foto, pero es lo usual en el mundo, ¿no? Mm. Que se utilice eso. Entonces después eso, bueno, lo lamentable es que en vez de festejar que se hizo el gasoducto, algunos sectores empezaron a buscarle el pelo a la leche, no se hizo, no, el gasoducto se inauguró, el gas está pasando,
claro,
son todas chicanas.
Bien, digamos, así que estaba esta trampa de Scrabble, como mencionabas.
Scrabble, sí.
Ese. Y después en la foto más ampliada sí se veían otros caños, sí, que había, sí, estaba...
Se ve que une dos, sí, caños, pues se une este gasoducto Néstor Kirchner con el Neuwa 2, que es otro gasoducto que ya venía, porque ya estaban viniendo gasoductos de Neuquén a la provincia de Buenos Aires. No es el primer gasoducto, hay dos gasoductos, se llaman Neuwa 1 y Neuwa 2, y este sería un tercer gasoducto que se hizo debido a la que se aumentó la producción.
Claro.
Entonces se conecta, por eso justamente se hizo ahí en Saliqueló, porque en Saliqueló ahí TGS, que es la empresa que opera los gasoductos, ¿no?, la transportista de gasoductos, tiene una planta ahí justamente una planta compresora que se llama Saturno, ahí en San Ingeló, que es donde se hizo el acto, que en realidad está a 20 kilómetros de San Ingeló.
Bien, bien.
No es en la ciudad, ¿no?
¿Y estos dos primeros gasoductos transportaban menos, digamos, eran más chicos?
¿O? Sí, sí, tenían una capacidad, eran un poco más chicos, sí. Transportaban menos y lo que transportaban ya estaba comprometido. Ya, bueno, sí,
claro,
en realidad, ahora en esta etapa, el gas este, estos 11 millones de metros cúbicos, se firmó un acuerdo, digamos, por decreto, que Enarsa se los va a vender a Camesa, que es la empresa que maneja, digamos, el sistema eléctrico, que administra el mercado eléctrico mayorista, y que es la que provee los combustibles a las plantas generadoras. Entonces, esto es muy importante porque, así como hablamos que el gas va a ser más barato, en el caso de la generación eléctrica, cuando falta gas se utiliza combustible líquido, gasoil o fuel oil, que todavía es mucho más caro que el gas importado. Entonces ahora se va a usar este gas para reemplazar generación eléctrica que se hace con combustible líquido. Entonces eso va a tener un beneficio, además del ahorro de dólares, va a tener un beneficio fiscal muy importante.
Bien, Víctor, muchas gracias por esta clase.
Sí.
Bueno. Cerramos la válvula por hoy, pero seguramente en algún momento volvemos a comunicarnos con vos. Muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo. La palabra de Víctor Brostein, ¿sí? Él es un especialista en energía, en sociedad y política también, ¿sí? E integra el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, justamente, y nos contaba algunas cuestiones
técnicas.
Claro, ¿no? Que tienen que ver con el gasoducto y poniéndolo verdaderamente en valor, ¿no? Un poco más alejado de la cuestión esta de las discusiones políticas que puede ser aquello que dice no lo hicieron, aquello que dice sí lo hicieron, toda la pelea. Bueno, es esta persona que acabamos de entrevistar, es alguien que maneja el tema, que lo conoce y que nos daba su impresión.